Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Es un destino turístico de primera. La Costa del Sol en general y Marbella en particular han recuperado su posición como destino de lujo que atrae a visitantes desde lugares de todo el mundo. Pero esa atracción no solo tiene que ver con el turismo, también es foco de atracción del crimen organizado. Te lo venimos contando aquí en la cadena COPE hoy. Solo en lo que llevamos de año en Marbella se han registrado 5 tiroteos, la mayoría con heridos. El último caso ha ocurrido esta misma semana, te lo contábamos. La policía encontró a un joven de 21 años dentro de un coche con 2 heridas de bala después de un cruce de disparos en plena noche. Hay más datos. En los últimos 5 años, solo en Marbella, ha habido 13 asesinatos. 13 personas han sido asesinadas en esta ciudad de la Costa del Sol. Otras 80 corrieron mejor suerte. Fueron víctimas de un intento de asesinato, pero se quedó en eso, en intento. Homicidios en grado de tentativa. En la estadística de criminalidad del Ministerio del Interior encontramos otros datos, otras cifras, como los casi 700 delitos de tráfico de drogas registrados en Marbella en los últimos 5 años y los 16 secuestros.
No estamos en una situación, te diría, como la de México, ni muchísimo menos, pero tampoco estamos en una situación como estábamos hace 10 años, es decir, esto va empeorando.
Es Sara Núñez de Prado, profesora de Historia del Mundo Actual de la Universidad Rey Juan Carlos. En declaraciones a esta casa, COPE Málaga explica que, aunque la presencia del crimen organizado en Marbella no es nueva, sí que se ha agravado.
Donde vivía la mafia, se vivía en paz, porque operaban más lejos. Y ahora resulta que han traído el problema a donde están viviendo también. Yo recuerdo que hace ya algunos años había narcos o capos, como quieras llamarlos, en Marbella, que se quejaban de que había delincuentes y que no había tranquilidad, que le podían robar al salir de una tienda. Es decir, ahí la cosa ha cambiado.
Una situación que, según esta experta, tiene detrás motivos como estos.
Esto se puede deber precisamente a ese giro que ha habido en cuanto a que se ha globalizado todo y entonces ya los centros de poder no están efectivamente en el sitio en el que viven. ¿Eso qué quiere decir? Que empiezan, entre otras cosas, digamos, los enfrentamientos entre ellos para alcanzar una posición mejor. Hay veces que se roban cargamentos de droga y que los roban los propios que están llevando el cargamento para poder quitarse de en medio a determinadas personas. Es decir, lo que se está organizando es una guerra interna para ver quién manda más y quién se posiciona mejor.
¿Y cómo actúan las mafias del crimen organizado en la Costa del Sol, en esa zona de Marbella?
Lo que es el modus operandi de las mafias es el mismo, es decir, tráfico de drogas, tráfico de mujeres o cualquier otro tráfico que sea productivo para ellos y fundamentalmente hay que tener en cuenta que estamos hablando de redes que no son locales, sino que en líneas generales son internacionales y que están muy globalizadas. Por lo tanto, puede haber gente que esté actuando en Marbella, pero que realmente, aunque parezca que sean los jefes, en realidad no lo son porque están obedeciendo a un jefe que está en otro lugar.
Y ante esta situación prolongada y cada vez más agravada, según esta experta Sara Núñez de Prado, profesora de Historia del Mundo Actual de la Universidad Rey Juan Carlos, ¿cuál podría ser la solución?
Hay quien te habla de que lo ideal sería legalizar determinadas drogas, pero hay quien te dice que justo sería lo contrario. Y además, ¿cuál es el problema? Que es que ¿qué legalizamos? Por ejemplo, la marihuana, vale. ¿Tiene efectos terapéuticos? Vale, te lo acepto. Pero hay otro tipo de drogas con las que se va a seguir traficando, como puedan ser todas las drogas de diseño, que la Unión Europea es uno de los fabricantes principales de drogas de diseño. No lo olvidemos. Hay otro tipo de tráficos que no son exclusivamente las drogas, aunque normalmente cuando hablamos de mafias hablamos de narcotráfico, pero no son exclusivamente ellos. ¿Mayor presencia policial? Pues sí, pero ¿cuál es el problema? Que donde surgen unos, desaparecen unos, surgen otros, etcétera, etcétera.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es jueves 4 de abril. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Mencionaba la profesora Núñez de Prado a la policía, aumentar la presencia policial como parte de la solución al problema del crimen organizado en la Costa del Sol. Quiero saludar a Mariló Valencia, es portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Mariló, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si a un policía nacional lo destinan a Marbella, la reacción va a ser, ¡buf! ¿Qué faena?
Bueno, en un principio tengo también que aclarar que suele ser como una cercanía en la mayoría de los casos. Coges Marbella porque te quieres acercar a tu ciudad de origen, ¿vale? Porque la mayoría de los compañeros que están destinados aquí en Marbella suelen ser de origen de Málaga y provincia. Entonces, bueno, en un principio tú dices, vale, me acerco. ¿Por qué? Pues porque es cierto que una cosa es vivir el día a día en Marbella y saber la realidad que hay, y otra cosa es, pues bueno, la imagen que puede haber desde fuera. Que a pesar de que, como has dicho, pues hemos visto últimamente actos violentos, pero nada tiene que ver con la realidad. Es decir, es peor. Es peor todavía cuando nosotros a nivel laboral estamos trabajando en una localidad donde nada tiene que ver las necesidades reales con lo que existe. Es decir, como habéis estado comentando, se ha incrementado todo relacionado a secuestros, a tentativas e incluso consumado lo que es el tema de homicidio, ajustes de cuenta. Pero la realidad es que seguimos con un número de efectivos policiales por debajo de las necesidades que tiene que tener tanto Marbella como incluso Estepona, ¿no? Porque ya se ha ampliado a lo que es esa zona de costa. Y entonces no tenemos ni medios efectivos, ni medios tecnológicos, ni medios materiales. Entonces, el compañero cuando va no dice puf, sino uy, me voy a acercar a casa. Una vez que está allí, dice, ¿cuándo puedo ya pedir para irme? Y esa es la realidad, sí.
Porque, Mariló, ¿cómo es el día a día en la comisaría de la Policía Nacional de Marbella en comparación con cualquier otro punto de la costa o de la propia capital? ¿Allí se está en una especie de alerta permanente?
Así es alerta permanente porque no tenemos efectivos policiales, son pocos, y para ello, por desgracia, está la orden del día que entre los propios grupos organizados que están allí asentados, pues son cada día más violentos. Y esos ajustes de cuenta que se hacen a plena luz del día, pues nos hemos encontrado con muchísimas persecuciones que hemos tenido que llevar a cabo cuando no tenemos ni los vehículos adecuados ni los medios de protección adecuados a esa delincuencia con la cual nos estamos enfrentando. Es decir, no es nada cómodo. Con decirte que, bueno, que últimamente, pues lo que has estado comentando que ha existido a lo largo de este año es lo que ha salido a luz, pero es cierto que incluso ha habido más altercados que se están investigando, lógicamente, pero que no han salido, por lo tanto no es una situación para nada agradable, ¿no? El trabajar allí en Marbella. Y está haciendo que muchísimos compañeros, pues bueno, se están valorando que nada más que puede se van. Se está convirtiendo en una plantilla de paso, como por ejemplo ha ocurrido en el campo de Gibraltar. Y todo ello nosotros llevamos diciéndolo desde el año 2000, de que teníamos que cambiar el modelo policial de entrada, ¿vale? Porque seguimos trabajando con dos policías estatales, Policía Nacional y Guardia Civil, que nos separamos todo lo que es el territorio de la Costa del Sol, y eso no para nada agiliza esa coordinación que debería existir en la lucha de este tipo de delitos, como el hecho de que seguimos trabajando con unas comisarías de un número de efectivos policiales y medios del año 2008, y creo que tanto Marbella, Estepona y en conjunto la Costa del Sol, nada tiene que ver al año 2008, al 2024. Y lo que has estado comentando del incremento de lo que es la delincuencia y la violencia, que es verdad que antiguamente, pues bueno, venían a vivir aquí todo lo que eran los grandes capos, ¿no?, de estas organizaciones criminales, incluso colaboraban, pero no eran violentas. Y salvo algún que otro percance de forma aislada, no, pero desde el año 2018, que es cuando se empezó el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, hizo que empezaran todos estos grupos criminales a dirigirse a otras zonas que colindaban. Entonces, empezó primero la primera migración que hubo, era Málaga y Huelva, y con posterioridad, pues bueno, se ha podido demostrar en este último plan que se ha ampliado, el cuarto plan, donde se ha tenido que meter como ciudades dentro de ese plan de seguridad a Granada, Almería y Sevilla. Es decir, esto va en incremento porque no podemos seguir luchando con el mismo número de efectivos de hace muchísimos años. Es que
claro,
ya de entrada.
¿De qué funciona número de plantilla estamos hablando? De agentes.
Pues mira, en el caso de Marbella, pues bueno, te voy a dar un redondeo por la propia seguridad, ¿no?, de la propia plantilla, pero es cierto que en el caso de Marbella estamos hablando de casi 400 efectivos que no llegan para nada. Mientras que ahora te vas a Algeciras, que por eso es una de las reivindicaciones que nosotros tenemos aquí en la Costa del Sol, es que en Algeciras sobrepasan los 500 efectivos, y creo que Marbella, con todo lo que tenemos, porque uno de los atractivos que ha hecho que desde los años 80-90 hubieran muchos grupos criminales a nivel internacional que se han asentado aquí en lo que es Marbella, es porque tenemos el lujo El que tenga dinero puede tener a su disposición todo lo que el dinero pueda pagar. Hablamos de grandes viviendas, de restauración, de grandes colegios para las familias. Tienes un buen aeropuerto, tienes medio de comunicación acorde y lo más importante, ¿no? Que para nosotros es un problema, ¿no? En nuestras investigaciones es que tenemos un aeropuerto de Gibraltar al lado, un aeropuerto que la policía española no puede controlar. Entonces, entrada y salida queda un poco libre, ¿no? De esa investigación o de esa fiscalización por parte de la policía española. Todo eso ha hecho que se incrementen estos grupos criminales, que ya nosotros hemos, hay ya una serie de estudios, ¿no? Incluso la propia fiscalía hablaba de 80 o 90 grupos criminales asentados aquí en Marbella. Ellos trabajaban en un principio, colaboraban, ¿no? Que era algo que no solía ocurrir en otras partes del mundo, entre ellos, ¿vale? Para un beneficio mutuo. Pero a día de hoy, con esas presiones del plan de seguridad y después que está cambiando muchísimo lo que son los integrantes de las propias organizaciones, son mucho más violentas, no se esconden a plena luz del día. Hemos visto determinados ajustes de cuentas, tiroteos, incluso, como otras veces han dicho, propias explosiones. Nosotros en los registros, por desgracia, hemos podido ver que cada día es más usual el hecho incluso de armas de guerra. Y todo esto ha hecho que empeore la situación. Entonces, bueno.
Estamos hablando con Mariló Valencia, ella es portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Mariló, entiendo que esas mafias y esos grupos organizados están localizados, que están identificados. Pues no sé si el grupo entero y el capo, pero desde luego el que está al final en la base de la pirámide, no se puede hacer nada.
No se puede
Porque
hacer
te
nada
pongo
porque
el ejemplo que...
lógicamente
Te pongo,
de la
Mariló,
misma.
el ejemplo del campo de Gibraltar que me llamaba muchísimo la atención cuando hace unas semanas ocurría lo de los guardias civiles fallecidos, ¿no? Asesinados brutalmente. En el campo de Gibraltar, pues aparece una urbanización, una zona en la que los clanes de la droga han creado, han construido sus casas, sus chalets, con una seguridad brutal de cámaras de seguridad. Y tú dices, pero nadie se dio cuenta que ahí en esos terrenos que no se podía urbanizar se han construido casas. Esos señores y esas señoras, ¿cómo tienen luz? ¿Cómo tienen agua? ¿Están pagando un IBI? O sea, es un poco como que parece surrealista que se sepa, que se vea, pero que después no se haga nada o no se pueda hacer nada.
Es que yo creo que de entrada, bueno, nosotros siempre hemos hablado en campo de Gibraltar y bueno, y aquí a nivel general, ¿no? Debería haber una coordinación de la administración pública. ¿Qué está ocurriendo? Por ejemplo, aquí en la Costa del Sol, y vimos durante la época de Gil, ¿no? Por ejemplo, en Marbella, donde hubo un crecimiento de las urbanizaciones de forma gigantesca y que la mayoría de estas urbanizaciones no teníamos ningún tipo de, ni de callejero ni de localización. Es más, en el caso de Marbella te hablo en cuestión, nos podemos encontrar que una misma calle está pues cuadriplicada el nombre, es decir, tiene varias urbanizaciones con los mismos domicilios. Nosotros hemos tenido que ir a determinadas llamadas del ciudadano y tiene que decirle, pero exactamente dónde está. Porque claro, tú sabes que él vive en calle, no sé, calle Pepito, pero calle Pepito es que puede haber 4 o 5 calles en Marbella. ¿Por qué? Porque ha crecido tanto a nivel urbanístico y no existe un control por parte del ayuntamiento. Entonces, todo eso ha hecho también que tú puedas vivir, estar de forma desapercibido, incluso tu propio domicilio. Eso que me estás comentando en Algeciras, eso lo tenemos aquí en la Costa del Sol, pero todo lo que a lo largo de la Costa del Sol. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, pues de entrada, todas las administraciones públicas tendrían que comenzar a ponernos al día en todo. Si ni el IBI, ni la luz, ni el agua, como has dicho, por desgracia, no todas las urbanizaciones o domicilios que pueden existir en ese crecimiento abismal que ha habido, existe una fiscalización. ¿Qué es lo que nosotros del Sindicato Unificado de Policía creemos que será necesario? De entrada, más policías. Más policías, pues para poder un poco empezar a coger información. Si yo no puedo, en el caso que tú me has comentado, si yo sé quién es el capo, sí, yo sé que esa persona, pero mientras esa persona no tenga nada ilegal aquí en España demostrable para poder proceder a su detención, nosotros sabemos que estará ahí, tendríamos que hacer sus posibles investigaciones que se están haciendo, seguimiento, pero de ahí a más, no. ¿Qué ocurre? Que Marbella, por ejemplo, es un lugar de turismo, de un turismo de alto nivel, porque es verdad que tenemos todo lo que el dinero pueda comprar, pero también es cierto que llega el verano y nos encontramos que se triplica la población y además tenemos, pues bueno, presidentes, ¿no? que vienen a pasar sus vacaciones también aquí a Marbella, lo cual te significa que policías nacionales que están trabajando en esa localidad tienen que hacer también la seguridad de estos altos cargos o expresidentes. ¿Qué conlleva eso? Menos efectivo. Por eso nosotros seguimos solicitando del Sindicato Unificado de Policía un incremento de efectivos policiales, que mínimo en Marbella tengamos una plantilla del nivel de Algeciras. Estamos hablando de más 500 efectivos con los medios.
Claro. Bueno, pues Mariló Valencia, portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias por dar voz y a ver si hay suerte y podemos avanzar algo más en este.
Gracias, gracias Mariló. 12:46 minutos. Vamos a asomarnos, por cierto, a la ventana. Jornada de cielos con intervalos de nubes altas y cielos así como turbios, ¿verdad? Una imagen propia pues de las brumas que se vienen registrando en toda la costa, aquí en la capital desde luego es evidente desde primera hora de la mañana. Hoy vamos a tener 22 grados de máxima en toda la provincia, indistintamente de si te encuentras en un municipio del interior o de la costa. Dice Meteorología que en todos la máxima prevista para hoy es de 22 grados. Mañana viernes, mañana vuelve el polvo en suspensión, es decir, nuevo capítulo de calima. Y se van a disparar los termómetros. 25 grados se esperan en Antequera y 24 grados de máxima en el resto de la provincia. También nos asomamos ahora a las carreteras. Se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia, según informan desde la DGT. Algo de tráfico intenso en la A7 entre San Pedro de Alcántara y Puerto Banús, en ambos sentidos. Y aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos circulación intensa en el entorno de la comisaría provincial y también en la avenida Blas Infante. Está sobre la mesa el debate sobre la tasa turística. Implantar en Andalucía una tasa turística como ya ocurre en otros destinos turísticos españoles, como por ejemplo, Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica.
En Baleares.
Pues sí, ese asunto precisamente se ha abordado hoy en una comisión en el Parlamento andaluz. Ha comparecido el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, que ha calificado, dice, la mal llamada tasa turística, dice que es un impuesto al turismo, lo ha calificado como un tapón que se pretende poner a un sector al que se le está poniendo el foco como fuente de problemas. Dice que nos estamos cargando a la gallina de los huevos de oro.
El problema que tenemos que resolver es un problema de financiación de los ayuntamientos. Obviamente los alcaldes tienen presión porque tienen que cubrir sus servicios públicos. Pero más impuestos y sobre todo impuestos sobre el turismo, una financiación incorrecta de los ayuntamientos puede tener un impacto significativo muy grande en el desarrollo y la gestión del turismo a nivel local. Los ayuntamientos necesitamos buscar nuevas fuentes de financiación alternativa, pero más impuestos, especialmente impuestos sobre el turismo, no es la solución, señorías.
Los pantanos siguen sumando agua.
Siguen sumando agua. Desde ayer los embalses de la provincia han ganado casi 3 hectómetros cúbicos. Sigue entrando agua a los embalses por las escorrentías, porque desde luego no ha llovido más desde el domingo. Casi 3 hectómetros cúbicos más desde ayer en nuestros pantanos, que superan los 153 hectómetros almacenados, están a esta hora al 25,5% de su capacidad.
Gracias, Carmen. Y 7 personas, por cierto, han sido detenidas en Málaga, Barcelona, Valencia y Zamora por estafar más de 3 millones de euros en todo el país, duplicando las tarjetas del teléfono móvil de las víctimas. Un grupo cuyos líderes residían aquí en Málaga y contaban con una enorme base de operaciones en Venezuela. La Guardia Civil ha identificado hasta a 74 miembros. En el mundo del deporte, la que está liando una simple camiseta. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Buenas tardes. Simple. Es vintage ese vintage. Retro, ya te decía yo que había mucha expectación, el Málaga ha sorprendido y la verdad es que ha tenido bastante tiro en esa camiseta, es una camiseta que no es un nuevo diseño, sino que es una réplica de la que lucía el Málaga en la temporada 88-89, la del ascenso de ese Super Málaga de Juanito, Boquerón, Esteban, Cendrey y toda esta gente, y ha causado sensación no solo la camiseta, Mónica, sino la publicidad de la camiseta que pone Tívoli Costa del Sol. Pero tú fíjate lo que es la historia.
Los pobres de Tívoli dirán.
Tela marinera, ¿no?
Tela marinera, mucha camiseta, mira dónde estamos.
Mira lo que estamos. Pero fíjate lo que es la historia de esa camiseta, Mónica. Que esa camiseta, la publicidad de Tívoli, nunca se lució en ningún partido oficial. Luego fue la de Alcatel, solo estuvo en la pretemporada. Pues fíjate, ha tenido casi más gracia, más impacto lo de la publicidad de Tívoli que incluso la propia camiseta. Bueno, sea como fuere, hoy a las 10 de la mañana se ponía a la venta 2.000 unidades en las tiendas del Málaga. Las tiendas del Málaga abren, o la tienda del Málaga en la Rosaleda abre a las 10 de la mañana. Desde las 6 de la mañana, Mónica, la gente haciendo cola para comprar la camiseta.
Espera, me estás diciendo que ya a las 6 de la mañana había personas, y no madrugadores.
Una, no una ni dos, habías más de una y de dos, ¿eh?
Esperando a que abriera la tienda a las 10.
A las 10.
Para comprarse la camiseta.
¿Y sabes cuánto vale la camiseta?
Creo que sí, que lo has comentado, ¿no? 70 pavos.
69,95. 70 euros, ¿eh? Desde las 6 de la mañana haciendo cola para comprar la camiseta. El malaguismo, ¿eh? No entiende de temas crematísticos y mucho de sentimiento. Y esas 2.000 unidades, te digo, Mónica, que van a volar y que ya el Málaga está preparando otra remesa. En fin, así están las cosas en el equipo malaguista que prepara el partido el domingo frente al Ceuta, donde, por cierto, se va a poner el Málaga esa camiseta conmemorativa. Y estamos todavía a la espera de saber el himno, ¿no?, de ese 120 aniversario, que va a ser el nuevo himno del Málaga que está componiendo el Canca. El domingo juega el Málaga frente al Ceuta, se la juega el Málaga y ahí estará Ramón. Fíjate, ayer estuvimos con Dioni Villalba, el futbolista del Málaga, que ya sabes que se pegó ese tremendo golpe en la mandíbula que acabó en el hospital. Nos hablaba de Ramón, que ha estado casi un año fuera. Ojalá lo que dice, importante para el ascenso.
Que es importante, sino que es primero quedar lo más arriba posible. Y creo que para nosotros, que somos un equipo que encaja pocos goles, creo que en un playoff pues sería importante, ¿no?, quedar lo más arriba posible, pues en caso de empate pues pasarías tú.
Y te hablo también de baloncesto, de Unicaja. Ayer se jugó el primer partido del playoff de cuartos de final de la Basketball Champions League frente al Prometeas Patras. Ganó el Unicaja 67-54, lo que quiere decir que si Unicaja gana el martes en Grecia será semifinalista de esta competición europea. Hablaba Ivón Navarro, que después del partido de ayer solo hay buenas noticias.
Creo que nosotros fuimos nosotros mismos en el primer cuarto, en la primera parte, y ellos fueron ellos en la segunda. Creo que los dos equipos dominamos cada una de las dos mitades. Sí es cierto que enfrentándonos a una mala versión del rival, creo que nosotros no nos enfrentamos a una buena versión de Prometeas en la primera parte, y ellos no han jugado contra una buena versión nuestra en la segunda. Pero bueno, creo que solo veo buenas noticias. Primero porque hemos ganado, como dice Dylan. Y segundo porque solamente podemos hacerlo mejor que en la segunda parte. Aprender lo que nos ha pasado, a identificar los errores propios del baloncesto. Creo que ha habido otros que son de bajón de energía, porque es lo que pasa en la segunda parte.
Y dentro de un ratito, Mónica, me voy de excursión a las o a la 1:30 de la tarde en el Palacio Episcopal, o lo que se llamará Centro Cultural de la Fundación Unicaja. Se va a presentar un megaproyecto. Detrás está Berni Rodríguez y José Manuel Calderón. Es un centro deportivo inclusivo llamado El Oasis, que va a llevar el patrocinio de la Fundación Unicaja. Allí va a estar el alcalde de Málaga, el presidente de Diputación, el presidente de la Fundación Unicaja, el director de la Fundación Unicaja.
Porque Oasis, ¿qué va a ser?
Oasis va a ser un centro deportivo de baloncesto en Churriana.
Ya, o sea, un montón de pistas de baloncesto.
Un montón de pistas de baloncesto. Por un tubo. Y un centro de investigación, Mónica, equipado con la última tecnología. Pretende ser un centro de investigación científica con todo lo relacionado para la actividad físico-deportiva y diversidad funcional cognitiva. Y es que la Academia 675, que lleva a cabo Berni Rodríguez y José Manuel Calderón, uno de sus principales focos es su equipo de superbásquet, que son chavales y chavalas con esa diversidad funcional cognitiva. Pues allí se van a instalar la Universidad Internacional de La Rioja, la Universidad de Málaga, la University College of London, la Universidad de Sao Paulo, para hacer estudios de la práctica deportiva de estos chicos.
¡Qué bueno! Todo eso que se va a llamar Oasis.
Oasis by Fundación Unicaja, pero todo eso ya nos enteraremos dentro de un ratito.
Venga, pues a partir de nada, los servicios informativos.
Vale uno más por lo que calla que por lo que cuenta.
si tú pudieras hablar. Gracias, Emilio. A bueno, tío, a las 3 de la tarde tiene aquí, Emilio
ahí
para
va,
hablar.
Ahí vamos a alargar.
Una hora. Gracias, Emilio.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Bueno, más cosas. El Hospital Vita Sanix Internacional ha realizado la primera cirugía en la provincia de Málaga de cáncer de mama guiada por un marcador GPS Scout. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Se trata de una técnica con la que se evita que a la paciente se le tenga que colocar el día de la intervención un dispositivo para localizar la lesión. Permite al cirujano tener una precisión mayor y hacer incisiones más estéticas. Pero, en fin, para saber cómo funciona, tenemos a Francisco Javier Fernández García, que es jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital Vita Sanit Internacional. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué ventajas tiene este marcador, que tiene este nombre tan raro, GPS Scout?
Bueno, la ventaja principal es la independencia para el cirujano, que no habitualmente este tipo de marcadores lo colocan los radiólogos, incluso el arpón, que es la técnica habitual que utilizamos para la localización de lesiones no palpables, porque la gran mayoría de tumores de mama malignos que operamos actualmente se detectan en revisiones asintomáticas, con lo cual la paciente no tiene síntomas, no se toca bulto y el cirujano pues sabe dónde aproximadamente está la lesión, pero tenemos que ser exquisitos para intentar quitar la menor cantidad de tejido mamario. Este localizador se puede colocar el mismo día de la realización de la biopsia ante lesiones de alta sospecha y tiene un funcionamiento de hasta 9 meses. Esto permite, durante la cirugía, poder localizarlo con una sonda especial, indicándonos los milímetros que hay de distancia desde la piel hasta donde está este marcador, y permite incisiones pues mucho más estéticas, pues porque el cirujano ya no depende de entrar por donde se haya colocado previamente esa guía metálica que se colocaba y se sigue colocando todavía en las cirugías de lesiones no palpables en la mama.
Uh-huh. Doctor, ¿qué criterios se emplean para aplicar esta solución y, sobre todo, cualquier paciente es susceptible de que se le pueda tratar con este GPS?
Sí, fundamentalmente está indicado en lesiones mamarias de alta sospecha que son no palpables, es decir, aquellas en las cuales cuando exploramos la mama no tocamos ningún bulto, o en aquellas lesiones palpables de pacientes que van a ser sometidas a quimioterapia. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de pacientes que mandamos a quimioterapia, en un porcentaje bastante elevado, incluso cercano al 66%, la lesión desaparece durante el transcurso de la quimioterapia, con lo cual luego deberíamos de colocar un arpón localizador para la cirugía. Si este marcador Scout GPS se coloca en el momento del diagnóstico, pasados 6 o 7 meses del tratamiento, podremos operarla sin necesidad de hacer esta colocación del arpón durante la cirugía. Uh-huh. El arpón es una técnica que está ampliamente extendida, que es una técnica muy segura, pero suele ser una técnica un poco más molesta e incómoda para la paciente, ¿no? Porque se suele colocar el mismo día de la intervención, es un procedimiento con anestesia local, en un día donde la paciente viene con un cierto temor, ¿no? Se enfrenta a una cirugía de mama con todas las connotaciones sentimentales y que ello conlleva, ¿no?
Ya, claro. Para terminar, ¿qué ha supuesto para el Hospital Vita Sanity Internacional y para el servicio de cirugía incorporar esta novedad?
Bueno, demostrar que intentamos seguir estando a la última, que es necesario y preventorio en cualquier servicio de cirugía y en cualquier unidad de mama. Y bueno, las ventajas aquí, más que para el hospital, son para el paciente. Al paciente va a estar mucho más confortable, vendrá a la cirugía ese día simplemente para la cirugía, sin necesidad de realizar otros procedimientos, y sobre todo, pues eso, la independencia del cirujano para poder hacer incisiones que puedan ser bastante más estéticas.
Bueno, pues ahí está, el GPS Scout. Hoy lo hemos conocido, está funcionando en el Hospital Vita Sanity Internacional y nos ha explicado cómo funciona el jefe del Servicio de Cirugía General de este hospital. Francisco Javier Fernández García, gracias por estar con nosotros.
No, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
No sé si estuve aquí.
Llegamos enseguida al boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Después volvemos. Hoy es jueves, tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Bienvenido, bienvenida. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, mi nombre es Mónica García. Rodeada de mujeres me encuentro como cada jueves hasta las 2 de la tarde, la tertulia de mujeres, donde hablamos pues de todo un poquito y con pluralidad y con libertad y con acento malagueño y con distintas opiniones. En fin, ahora de lo que te quiero hablar es de energía solar. La empresa malagueña AGS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz pues sea muy atractiva, que sea más barata desde luego de lo que estás pagando ahora. No tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones. Más fácil imposible. ¿Que vives en un piso? Pues instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. ¿Que vives en una casa o que tienes una nave o un negocio? Pues en ese caso te las ponen en tu propio tejado. No lo dudes, llama a AGS Solar, ahorra en tu factura de la luz. Y, por supuesto, si te apetece, visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
¡Atención! ¡Mucha atención! Gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Muebles, sofás, cocinas y colchones con descuentos de hasta el 80%. ¡Date prisa! ¡Quedan 3 meses! Descubre muebles con grandes descuentos en la gran liquidación por cierre de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Eloísa Molina Beauty Experience, tu nuevo centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación y microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Disfruta de tu primer servicio con un 20% de descuento. Llama y pide cita al teléfono 680-4958-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina en calle Fray Luis de León 14, frente al Polideportivo de Ciudad Jardín.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde. Hoy hemos dado día libre a Rosa Francia, ¿eh? Por si algún oyente dice, ¿cuándo va a saludar a Rosa? Rosa siempre la saludamos la primera por veteranía, pero hoy nos ha pedido el día libre. Ahora, eso sí, no falta Sonia Crespo. Ella es periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida.
Bien hallada y además un honor que me siento en el sitio de Rosa Francia.
Bueno, María Ángeles González, ella es secretaria de Estudios y Programas del Partido Popular. María Ángeles, buenas tardes.
Hola, encantada de estar aquí.
¿Estudiando muchas cosas? Cuando dices estudios y programas, ya...
pues sí que estoy estudiando muchas cosas, ¿eh? Aparte de la política, sí que estoy estudiando un doctorado.
Bueno, pues te viene fenomenal el cargo dentro del Partido Popular.
Hay que actualizarse siempre.
Soraya García, ella es la lideresa del PSOE de un paraíso llamado Benahoján. Además es miembro o miembra, según, de la ejecutiva del PSOE de Andaluz. Soraya, buenas tardes.
miembro, de momento miembro, aunque se acuñe el término miembro, a ver si así la RAE lo reconoce. Bueno, pues muy bien, aquí con vuestros compañeros de Cope Ronda, que siempre me acogen, claro, que siempre me acogen con los brazos abiertos y me tratan estupendo, así que mejor no puedo estar.
¿Cómo estás, Soraya?
Si estuviera ahí con vosotras estaría bien, ¿no? Sí. Pero aquí en mi tierra también se está muy bien.
Claro, es que después nos va a faltar para la foto que hacemos al final del programa cuando terminamos. Soraya, ¿qué tal el cielo?
La eterna ausente de la foto, ¿eh?
A ver si la
semana. El cielo despejado. Uh-huh. Después de una semana de lluvia intensa que hemos tenido, que nos ha venido muy bien porque ha beneficiado muchísimo teniendo en cuenta la situación de sequía, pero sobre todo también porque aunque nuestra zona no estuviera tan gravemente afectada por la sequía, los acuíferos los tenemos en plenitud y es una maravilla venirse a la Serranía de Ronda a disfrutar en estos días de ese paisaje que nos ha dejado esas lluvias intensas que hemos tenido. Pero ahora mismo además con un tiempo espectacular de 20-23 grados.
¡Qué maravilla! Ronda y Benaoján, en fin, la comarca. Toni Morillas, ella es portavoz de Con Málaga en el Ayuntamiento de Málaga, es coordinadora provincial de Izquierda Unida. Toni, bienvenida.
¿Qué tal?
Muchísimas gracias por venir. Al final llovió. Que si estuviera aquí Leticia Tebú, le preguntaríamos por su estrés hídrico, si se ha relajado, pero ha llovido. No suficiente para decir que hemos salido de la sequía, pero sí para tener la sensación de que ya nos hemos librado de lo gordo. Y de eso nada. Por lo pronto, eso sí, la medida prevista para el peor escenario de la sequía no se va a llevar a cabo, que era eso de traer barcos cargados de agua, lo ha aclarado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras las lluvias de la Semana Santa.
Estamos en condiciones de afirmar que este verano ya no van a ser necesarios traer barcos cargados de agua. Vamos a seguir trabajando en las instalaciones que se van a estar haciendo en los puertos a futuro. Vamos a prepararnos por si otros años vinieran mal.
Bueno, pues en todo caso, la semana que viene se va a reunir la comisión de sequía, va a aclarar si, por ejemplo, se relajan las restricciones o no, el llenado y el rellenado de piscina, que tanto interés genera a los ciudadanos, ¿no? Eso va a depender de cada ayuntamiento, serán los ayuntamientos los que decidan el tema de las piscinas, si se permite llenar y rellenar. En todo caso, la mayoría con los que hemos hablado lo que están a la espera es de las recomendaciones que salgan la semana que viene de esa reunión de la comisión de sequía. Esa semana hemos hablado en el programa con el catedrático de Economía Agraria de la Universidad de Córdoba, es miembro del Comité de Expertos contra la Sequía de la Junta de Andalucía. Una cosa es la comisión de sequía, otra cosa es el comité de expertos. Bueno, pues el profesor Julio Verbel, él insiste en la necesidad de dos infraestructuras ya anunciadas que van a servir para hacer un mejor aprovechamiento del agua. Una en la zona occidental de la provincia.
Hay prevista una presa que aprovecharía parte de esa escorrentía y que al final son 50 hectómetros cúbicos, que serían para toda, la idea es que es para toda la Costa del Sol, desde Algeciras hasta la Sarquía. ¿Por qué? Porque está la famosa autopista del agua, poner un tubo grande para que podamos traer agua de Gibraltar Medina hasta Málaga, ¿no?
Bueno, una presa prevista en la zona occidental, la presa de Guadiaro. Otra presa también, según los papeles y según las recomendaciones de los expertos, en la zona de aquí, de Málaga capital.
En los ríos que van a dar a Málaga, queda Cerro Blanco, que también en los años 90 se habló de ella y parece que es viable y también podría regular entre 30 y 50 hectómetros cúbicos, que vendrían muy bien también para el sistema Málaga.
O sea que, según este experto, nos harían falta esas dos presas, interconectar toda la autovía del agua, autopista del agua, que así se llama, mejorar el estado de las tuberías para que no se pierda agua y, además, las dos desaladoras anunciadas. Decía el profesor en la entrevista, con esto yo creo que Málaga ya va apañada. Dice, ya, con esto y con un montón de años y un montón de dinero, si no sé si lo veremos. Ignacio Lillo es compañero del Diario Sur, es experto en infraestructuras y, además, es el autor del famoso artículo que tanto hemos comentado aquí, ¿no? Ese de Ojalá no llueva. Ignacio Lillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Al
todas.
Final llovió. ¿Ahora qué pasa?
Al final llovió, pero bueno, es que casi por consejo tuyo, después de que comentáramos el otro día, ¿no? La cantidad de veces que habéis referido, y que agradezco muchísimo que hagáis referencia a él, por supuesto, mi artículo pues lo he reeditado y este miércoles lo publiqué en mi columna de los miércoles en Sur y se tituló Ojalá que no llueva más. Ojalá que no llueva más. O sea, ha llovido lo suficiente como para que salgamos del nivel crítico, no perdamos eso nunca de vista. A ver, estábamos en un nivel absolutamente crítico, el verano lo íbamos a pasar muy mal si no llegamos a recibir estas lluvias. Pero, ojo, no estamos ni mucho menos salvados, la sequía sigue siendo terrible en la provincia de Málaga. O sea, tenemos agua para salvar el verano y a la vuelta del verano vamos a estar otra vez en una situación muy mala. O sea que, por eso digo que ojalá que no llueva más, porque lo que no se puede es, bajo ningún concepto, dejar de hacer las infraestructuras que estamos haciendo ahora mismo y las que están planificadas y muchas otras que se podrían planificar, como la presa de Cerro Blanco que acaba de mencionar el profesor Berruel, ¿no? O sea, que tenemos por delante muchísimas obras para que no tengamos que seguir permanentemente mirando al cielo, que parece mentira que en pleno siglo XXI, en la Costa del Sol, que es uno de los territorios más desarrollados del mundo, dependamos del cielo, de mirar al cielo para ver si llueve o no llueve, para tener agua, ¿no? Eso parece poco lógico, ¿no?, a esta altura.
¿Has escuchado al profesor? La presa de Guadiaro, una presa de Cerro Blanco,
sí, la de Gibral Medina, sí, la presa del río Guadiaro, de Gibral Medina, que estará en la provincia de Cádiz, pero que abastecerá también a la Costa del Sol.
Claro, interconectar toda esa autopista del agua para que el agua vaya para allá o para acá, occidente, oriente, dependiendo de dónde llueva o haga falta, el estado de las tuberías que se mejore, en fin, las dos
agua,
desaladoras.
Sobre todo la desaladora, efectivamente, la desaladora de Vélez Málaga, que eso es vital. Que es en Vélez ahora mismo, aunque es verdad que la Viñuela ha subido bastante, ha subido un poco, ha ganado, no tengo la cifra ahora mismo delante, pero creo que del orden de 10 hectómetros cúbicos, pero con eso no sale la Viñuela de sequía, pero ni en broma, vamos, la comarca de la sequía sigue estando ahora mismo abastecida por Málaga vía, o sea, por el sistema Guadalhorce vía Málaga capital.
Claro.
Vale, o sea, le estamos dando el agua desde Málaga, de los embalses, bueno, de los corrientes del Guadalhorce en Alhaima, por un lado, y de arriba del sistema Guadalhorce-Guadalteba, por otro. O sea, la Viñuela todavía no sirve para abastecer, para salvar el año en la sarquía, ni de broma, ¿no?
¿Tenéis vosotras la sensación, Sonia Crespo, la sensación de que estas lluvias de la Semana Santa nos han relajado a todos, pero que lo importante es que no se relajen las administraciones?
Ha relajado a algunos y algún medio de comunicación. No habían todavía terminado la lluvia, ya estaba diciendo, estas lluvias van a alejar las restricciones. Yo creo que con una actitud un tanto irresponsable. El presidente de la Junta pide prudencia, pero luego hace como con los pisos turísticos, tira el balón fuera. Hoy hemos sabido por Sur, no lo he leído en el Boja, pero sabemos por tu periódico que en torno a la polémica, por ejemplo, el rellenado de piscinas, se le va a pasar la pelota a los ayuntamientos, ¿no?
Sí, sí.
Y
correcto,
lo apuntabas. Bueno, pues a mí no sé dónde está la prudencia ahí del presidente de la Junta de Andalucía, porque sabemos cómo funciona esto. Son medidas muy impopulares. En el caso de la provincia de Málaga, la mayor parte de los ayuntamientos los gobierna el Partido Popular. En fin, que a mí como ciudadana de a pie, que me preocupa muchísimo, muchísimo la escasez de agua, yo creo que tenemos que tener todos muy, muy claro que no hay agua para todos ni para todo. O sea, que habrá que empezar a ver cuáles son las principales necesidades de nuestra provincia. Hablaba Ignacio del pantalón de la Viñuela. Es verdad que estaba, según los expertos, en muerte técnica y ahora, bueno, ha empezado a vivir, pero que está al 16%, por Dios.
Sí, que eso no. En todo caso, claro, aquí sumo, Tony, sumo un añadido más y Soraya, que está en COPE Ronda, y María Ángeles, un añadido más. Estamos a las puertas del verano, somos una provincia turística. Damos el mensaje de no hay problemas, ojo, los ayuntamientos, ¿no? Las decisiones que tomen,
claro,
sobre
claro.
Bueno, aunque los hoteles no van a tener esa limitación en principio. ¿Qué hacemos? ¿Cómo es esa balanza, Tony? No alejar al turismo y asustarlo de, ojo, sequía, 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 pero tampoco relajarnos.
Bueno, yo creo que es que no es creíble decir que ya no hay escasez de recursos hídricos. Todas las personas expertas desde el ámbito universitario y demás, el otro día Ruiz Sinoga, que es catedrático en geografía física y experto especialmente en materia de agua, hablaba de que haría falta que lloviera en Málaga como mínimo 80 días más para volver a recuperar niveles normales. Por tanto, no, la situación no es normal, y no solo no es normal, sino que todos los expertos lo que advierten es que hay que preparar y adecuar los modelos productivos y los modelos de consumo. Uh-huh. No hay que esperar a que haya una situación de extrema gravedad, hay que preparar y hacer esos procesos de transición cuando la situación no es límite. Entonces, yo creo que la lluvia de estos días ha dado un pequeño respiro, pero no hay que bajar la guardia y hay que ser consciente de que las administraciones deben de seguir tomando medidas en el corto plazo, pero sobre todo tiene que abrirse un debate, y perdonad porque soy muy insistente con esto, pues en línea con el planteamiento que hacía Sonia, tiene que haber un debate serio y sereno en el que participen todas las administraciones, los ayuntamientos y la Junta de Andalucía, sin la voluntad de tirarse la pelota a ver quién no, a quién no le toca gestionar medidas impopulares, e incorporando también la participación del sector hotelero, de la ciudadanía, de los agentes sociales, porque estamos en un contexto donde los procesos de cambio climático y de desertificación que vive nuestro país obligan necesariamente a que tengamos un debate sobre los usos del agua, sobre cuáles son las prioridades que hay que atender, y a partir de ahí es necesario que se aborden medidas que ahora que podemos aborden la transición de modelo. Y ahí yo siento ser tan pesada, pero el otro día daban el dato, ¿no? El promedio de consumo de agua de una persona al día es de 117 litros. El promedio de consumo de un turista es 300 litros. Este dato nos tiene que servir para reflexionar sobre cómo... Claro. Sobre cómo abordamos algunos cambios en nuestro modelo turístico. Eso no significa...
Claro, es que teniendo en cuenta los datos del paro de esta misma semana, donde hemos visto cómo Málaga es la provincia española en la que más ha caído el paro, precisamente... Claro. Porque somos una potencia turística, es que es un equilibrio complicado.
Nuestro sector turístico tiene que adecuarse y tiene que hacer un consumo menos intensivo de agua. Y eso se aborda, entre otras cuestiones, y hay propuestas con un plan que permita adecuar la planta hotelera para hacer un consumo menos intensivo del agua.
Ignacio, el Lillo, ¿tienes prisa? Te lo digo porque quiero cerrar contigo, pero quiero escuchar a María Ángeles y quiero escuchar a Soraya.
No te preocupes, aquí sí.
Venga, pues María Ángeles.
Sí, a mí me gustaría también poner el foco en que continuamente cuando estamos hablando, por ejemplo, del llenado de piscinas y demás, lo asociamos al sector turístico como si, bueno, pues la piscina fuese un elemento de lujo y demás. Hombre, a mí también me gustaría que nos pusiésemos en la piel, y de ahí creo que no está de más que los ayuntamientos, que al final es la administración más cercana en los pueblos, a las familias, tengan opinión y decisión, porque vamos a ponernos en la piel de todas esas familias, de todos esos niños, que llega el verano, que todo el mundo no tiene la posibilidad de irse a la playa, de pasar vacaciones. Me voy a mi comarca, me voy a la Sarquía, me puedo ir a pueblos pues como Comares, Alfarnate...
No, y a urbanizaciones de aquí de Teatinos.
Claro, pero las personas que no
en nuestra provincia el mayor número de piscinas se encuentra en Marbella, ¿eh?
Pero no es tan fácil, ¿no? Yo creo, hablar a la ligera de este uso como algo, pues, porque, hombre, llegan meses de verano, de mucha calor, y como digo, hay que pensarlo también desde un punto de vista social. Y por otro lado, me gustaría que hablásemos también de datos y de lo que es la realidad, ¿no? Y tenemos la realidad de que ha llovido, que no por ello nos podemos olvidar de que al final hay un mapa genial, súper gráfico, que vi el otro día en una noticia, que nos habla del nivel de embalse, del nivel de cantidad de agua que hay en los embalses. Y si bajamos desde Galicia con un 80 y pico, pasamos por todo lo que es las comarcas del Tajo, de Guadiana, que tienen un 70, luego un 48, hasta llegar a nuestra comarca, almacenamos tan solo el 26. Quiere decir que esto es algo que, independientemente de la sequía puntual que hemos tenido, es en nuestra geografía, y por lo tanto hay que abordar esa infraestructura. Pero es que hemos venido de 40 años en los que no se ha hecho nada en Andalucía al respecto, cuando ya se sabía que vamos a sufrir estos problemas, sobre todo pues en mi comarca, La Sarquía, Almería, etcétera, de falta de agua. Entonces, lo que tampoco se puede pretender es que a la persona que lleva apenas unos 5 años, que es Juanma Moreno, es que hiciese magia y que ya tuviese desaladoras, nuevas presas y todo hecho.
No,
la realidad, claro, no, es que no ha hecho dejación de funciones, porque hay un total de 1000 actuaciones hídricas, ha habido 4 decretos de sequía. La ciudadanía en ningún caso tiene esa percepción de que haya habido una dejadez, porque no para de haber actuaciones. Ahora mismo en Andalucía tenemos el índice de que de toda la obra pública que hay en marcha, un 42% se está dedicando a obras hídricas, las cuales ha habido una ausencia total de trabajo durante 40 años, repito. Entonces, esta lluvia, aunque sea, nos da ese margen para intentar que esas infraestructuras sigan desarrollándose y puedan utilizarse para ese uso de ese agua tan necesitado.
Por alusiones a esos 40 años de gobierno del Partido Socialista. Soraya García.
No sé si llorar o reírme, la verdad. Vamos a ver, es que yo no voy a entrar al tema del discurso que ya está manío con el tema de la herencia.
Es que no está manío, es que la realidad.
Sí lo está, porque si yo entro a gobernar como alcaldesa mañana, yo tengo que gobernar desde hoy para mañana como alcaldesa, no puedo estar todo el día recreándome en lo de atrás, cuando además se está mintiendo porque no ha habido 40 años de inacción.
Bueno, pues eso ¿dónde están las desaladoras hechas?
Eso sería
hecha,
un disparate
ejemplo,
teniendo
marca.
Eso sería un disparate. Igualmente, se han hecho muchas obras e infraestructura.
¿Dónde están?
Unas están mejor, otras están peor, dependiendo del tiempo en el que se hayan realizado. En este caso, lo importante es el ahora. El ahora, el problema que tenemos ahora, el problema que llevamos viviendo durante un tiempo, porque hay una sequía que es de la que nos ha hecho vivir, o en este caso, a una gran parte de la población de la provincia de Málaga, unas restricciones para las que hay que poner unas soluciones. Tenemos una enfermedad crónica con dos síntomas, el sobreconsumo y la sequía por la falta de lluvia. Eso es así. Y por tanto, ahora tenemos que trabajar sobre una solución crónica a largo plazo. Que haya llovido nos viene estupendo. Regular en cuanto a cuando ha sido, precisamente por el tema de la Semana Santa, ¿no? Pero que haya llovido nos ha venido muy bien. Pero eso no quiere decir que ya tengamos la solución encima de la mesa por esto. Y ojo, el cargo con la carga. Porque lo que no puede ser es que se esté gobernando en la Junta de Andalucía y la competencia sea de la Junta de Andalucía, pero luego cuando nos conviene le tiremos la pelota nuevamente al tejado de los ayuntamientos. Los alcaldes y alcaldesas están cercanos a la ciudadanía, pero tienen muchos problemas a diario de competencias propias que tienen que solucionar como para tener que seguir asumiendo las competencias impropias que la Junta de Andalucía una y otra vez nos va delegando.
Además, un apunte, es que hay municipios que pueden estar en un municipio aprueban una cosa y en otro no, y se están nutriendo del mismo embalse, del mismo pantano. Es que a mí me ha sorprendido muchísimo. Es muy ridículo, es que es una clara dejación de funciones. Es mandarle la pelota a los ayuntamientos para que se quemen ellos.
Esto lo hace el Partido Popular. Perdón, Soraya.
Que si no, es que pierdo. Y ya con esto termino, ¿no? A ver, decía María Ángeles, que los ayuntamientos está bien que opinen, pero ¿no podíamos opinar desde los ayuntamientos cuando se hizo el decreto? Donde se decidía las restricciones que se hacían, quiénes sí podían llenar las piscinas y quiénes no. Se le preguntó a los alcaldes o alcaldesas si preferían que se llenaran las piscinas.
Sobre sus instrumentos, si tenían competencia.
Perdón,
los alcaldes decidían
si
habían duchas en playa, cerraban.
María Ángeles, Málaga no es solamente la Costa del Sol ni en la playa. Y el decreto no es solamente para, este caso, la Costa del Sol o la playa. Es que, en este caso, el decreto se tiene que afrontar para toda Andalucía. Y en este caso se generaba una desigualdad. Se le preguntó a los alcaldes del interior si se prioriza, o de los municipios pequeños, que la mayoría no tienen ni siquiera establecimientos grandes de hoteles con piscinas grandes, si podían sus vecinos llenar las piscinas o no. Se les preguntó si en eso estaban de acuerdo. A ver, aquí todos somos solidarios con la situación que hay, pero no seamos hipócritas en cuanto a cuando nos toca asumir la competencia o cuando hacemos omisión de la misma porque es impopular. Y en este caso lo lanzamos a los ayuntamientos. No, miren ustedes, vamos a ser un poquito más rigurosos en el tema, que yo coincido además. Termino con lo de Lillo y así ya podrá tomar.
Claro, que tenemos a Lillo al pobre esperando. Y
claro, coincido con lo que él decía, ¿no? Hay que seguir con la hoja de ruta del trabajo que tenemos que hacer. Y aquí tenemos que ir todos a una y no ir tirándonos la pelota de tejado en tejado, porque al final el problema lo vamos a seguir teniendo y lo paga la ciudadanía con las restricciones.
Venga, Tony, 30 segundos.
Solo dos cuestiones. Una, hay dejación de funciones por parte de la Junta de Andalucía y lo viene haciendo en todos los temas que son estratégicos y que son polémicos. Decreto de viviendas turísticas, tira la pelota a los ayuntamientos. Todo lo que tiene que ver con la sequía, tira la pelota a los ayuntamientos. Debate sobre la tasa turística donde hay conflicto con la patronal del turismo. Tira la pelota a los ayuntamientos de nuevo y dice que va a ser de árbitro. Por tanto, hay una dejación de funciones manifiesta. Y luego hay un ejercicio de incoherencia y de hipocresía profunda. Y a mí me gustaría destacar esto, porque al mismo tiempo que se están planteando restricciones, lo que viene haciendo la Junta de Andalucía es seguir engordando un modelo que hace un consumo intensivo de agua. Y a mí me gustaría hablar de dos cuestiones que nos afectan de manera directa a la provincia de Málaga. Una es el proyecto que por parte de la Junta de Andalucía se ha declarado como proyecto estratégico para poder para construir un complejo de ocio turístico sobre el acuífero de Coín, produciendo un consumo intensivo de agua y sobreexplotando un acuífero. Por tanto, no es posible que se esté planteando que no se llenen las piscinas, que se le estén planteando limitación y restricción a los vecinos y a las vecinas, mientras que al mismo tiempo se autorizan y se le da rienda suelta a proyectos que sabemos que van a ser lesivos en términos urbanísticos y de consumo de agua. Y otro, el proyecto que hay en la ciudad de Málaga, el proyecto de Roja Santa Tecla, donde hay previsto también la puesta en marcha de un campo de golf. Por tanto, hay que ser un poco coherente, y lo que no puede ser es que en un momento donde efectivamente hay que debatir de cambio de modelo y de prioridades sociales, la Junta de Andalucía o escurra el bulto o mantenga decisiones que a nosotras nos parece que son profundamente incoherentes.
Ignacio Lillo, ¿concluyes tú, por favor?
¿Qué quiere que te diga?
Pues mira, si nos escuchas los jueves normalmente, en fin, ¿cómo está? ¿Cómo te va la vida? ¿Qué tal tu caída con el patinete, si te recuperaste completamente? Por cierto, ayer con la bici, por si alguien del ayuntamiento escucha, que yo soy de bici, como Lillo es de patinete, ayer en un carril bici, justo en la puerta, es curioso, justo en la puerta del alcalde, ahí hay un carril bici. Bueno, hay un socavón que yo dije, porque estuve rápida, brutal el socavón que hay, es una arqueta de algo que se ha venido para abajo. Bueno.
Eso ha sido de la lluvia.
Ahí la oposición, Toni Morillas, no ha pedido que reparen ese boquete. Pues no lo sé, pero
yo tengo dos bicis. Oh. Estoy por invitar a los portavoces de todos los grupos, al alcalde, me estaría encantada, a Rosa Francia.
Hay que hacer un mapeo de socavones en carriles bicis, porque la verdad
sí,
que
sí. Y bueno, cosa... Ignacio, al margen de nuestras cosas de movilidad así moderna.
Exacto, que es otro debate.
Es otro debate.
Un debate muy interesante, sí. Bueno, vamos a ver, efectivamente no ha llovido, como decimos, ni mucho menos tanto como sería necesario para salir de la sequía, eso es evidente, lo sabemos todos, que también hay que darle un poquito de esperanza a la gente, creo que también, o sea, no puede ser que viendo llover, como hemos visto llover durante toda la Semana Santa, después salgamos a decir que esto no ha servido para nada, pues no sería justo, y además con razón la gente nos machacaría, ¿no?, a los periodistas, ¿no? Que no ha sido suficiente, sí, que alivia también, que no podemos olvidar las infraestructuras pendientes, esa es la conclusión principal. No podemos olvidarnos, y sobre todo a mí me preocupa muchísimo la Axarquía, me preocupa muchísimo Belén, Torre del Mar, Nerja, Torrox, El Garrobo, la desaladora, que depende de un acuerdo institucional, no lo olvidemos nunca, entre el Gobierno Central y la Junta de Andalucía. El Gobierno ha ofrecido 100 millones de euros que no se están movilizando porque hay discrepancias sobre quién tiene que hacer el proyecto, que es una nimiedad, eso me parece bochornoso, que estemos debatiendo a esta altura quién tiene que hacer y quién no tiene que hacer el proyecto, para quién tiene que redactar el proyecto, que el chocolate del loro. Cuando la obra, el gobierno ha dicho que la paga, son 100 millones, y que ponen en las tuberías 30 hectómetros cúbicos, un mínimo de 30 hectómetros cúbicos de agua. Eso es el consumo de la Axarquía sobradamente. O sea, eso no lo podemos, no podemos obviar, que eso, ahí no se están haciendo las cosas bien. Y si no se hace ahora, en esta sequía, en este episodio de sequía, ya no se van a hacer cuando tengamos los pantanos llenos, que es la preocupación. Aquí, en cuanto los pantanos se llenan, ya esperamos al siguiente episodio, que será dentro de otros 4, 5, 6 años.
Exacto.
No, eso se tiene que dejar hecho sí o sí.
Pero es que los expertos la desaladora nos dicen de Vélez, que no es fundamental. Vamos a ver los pantanos llenos. Es que esto del cambio climático, esto bueno, es pero que no,
no abramos más, que tengo más, más temas. Ignacio Lillo, que te dejo trabajar. Mañana te leemos, bueno, mañana y ahora en un rato, en fin, esas cosas digitales, te leemos en cualquier momento. Gracias, Ignacio.
Pues muchísimas gracias.
Gracias. La Semana Santa marcada por la lluvia y marcada por la polémica, por la procesión del sábado justo antes del Domingo de Ramos de un estandarte con símbolos franquistas de la Cofradía del Mutilado. El gobierno ya ha abierto un expediente informativo para no sé en qué terminará esto. El estandarte pues tiene bordado el escudo con el águila franquista acompañada del lema Una grande y libre. Se aparece en la inscripción Franco 18 de julio de 1936, la fecha del golpe de Estado en el que ya comenzó la Guerra Civil. En el pleno que se ha celebrado esta semana, pues, Toni Morillas, ¿qué pretendíais que se aprobara en el pleno y al final qué ha pasado? Porque el resumen es del pleno, que nos echaréis la culpa a los periodistas. Se habló de muchas más cosas, pero al final el resumen es que ha sido un pleno muy bronco, muy lioso, por el estandarte del mutilado.
Bueno, fue un pleno con un debate intenso. donde se debatieron de muchas cuestiones y obviamente se debatió de esta cuestión también, que no es un tema menor en un estado democrático como en el que vivimos, con una ley de memoria democrática que exige que las administraciones, también los ayuntamientos, velen y vigilen para que se cumple esa ley de memoria democrática, que es un derecho fundamental. Lo que ocurrió en el Pleno es que nosotras trasladamos desde nuestro grupo una propuesta para que hubiera una declaración institucional por parte de todos los grupos municipales rechazando la exhibición de símbolos franquistas durante la Semana Santa. Nosotras sabemos que esto es algo que es minoritario en la Semana Santa de Málaga. La Semana Santa de Málaga involucra muchísima gente y afortunadamente es una Semana Santa democrática, pero hay una cofradía, en este caso la que es popularmente conocida como la Cofradía del Mutilado, que ya lleva 2 años procesionando un estandarte que hace exhibición de, como decías, de símbolos franquistas. Esto está prohibido en la Ley de Memoria Democrática en su artículo 35, donde se establece que no se puede hacer exhibición de símbolos franquistas por lo que puede suponer de daño para las víctimas. Nosotras añadíamos una cuestión más. Aparte del daño que puede suponer para las víctimas, hay muchas personas en esta ciudad, en esta provincia, que tienen familiares directos que han sido víctimas del franquismo, de la desbandada, pero no solo, de 40 años largos de dictadura. Aparte de esto, nosotras pensamos que es una cuestión ya de casi que de una cuestión democrática. Es decir, cualquier demócrata debería de tener malestar porque esto haya sucedido. Lo que planteábamos era algo bastante sencillo, que es que este ayuntamiento haga un pronunciamiento rechazando esta práctica. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que no vuelva a ocurrir. Tristemente, el Partido Popular y Vox se aliaron de la misma manera que están haciendo en las comunidades donde gobiernan y donde están derogando las leyes de memoria democrática que se habían aprobado con anterioridad, se aliaron e impidieron que esta declaración institucional saliera adelante. Yo tengo que decir, y termino con
sí,
esto.
Sí, que quiero escuchar a María Ángeles González del Partido Popular.
Esperaba que la actitud del alcalde hubiera sido otra. Yo sé de dónde viene, todos sabemos de dónde viene y cuál es el origen del Partido Popular. Todos sabemos que el Partido Popular desde el inicio ha torpedeado el que las leyes de memoria democrática pudieran no solo aprobarse, sino, lo que es más importante, luego aplicarse. Pero el alcalde de nuestra ciudad en muchas ocasiones ha hecho alarde de que Málaga era una ciudad a la vanguardia en el cumplimiento de la memoria democrática. Por eso yo le decía el otro día, no, es incomprensible que se haga alarde de una ciudad vanguardia de la memoria democrática, bastante cuestionable, por otro lado, ¿no? Ahí tenemos la avenida Carlos Haya, entre otras, y que al mismo tiempo se impida que haya un pronunciamiento sobre algo que, digo, venga, insisto, va, debería de ser
claro,
algo muy básico en democracia.
María Ángeles.
Pues mira, antes de nada, es que al escuchar el argumento se me vienen imágenes a la cabeza, y escuchando del dolor de las víctimas, ¿no?, que pueda haber a través de un símbolo y demás, es una pena que la izquierda a la que le escucho estos discursos, ya sea PSOE, Podemos o como se llamen, es una pena que a día de hoy estén mirando para otro lado cuando en el País Vasco se le están haciendo homenajes a asesinos de víctimas que actualmente viven en nuestro siglo, porque daban la fecha de 1936 y nos ponemos con esa ley de memoria democrática del dolor que pueden sentir las víctimas, etcétera, y la izquierda de España mirando para otro lado cuando se están homenajeando a asesinos de víctimas que están vivas,
vamos a dejar hablar
de víctimas que están vivas de la ETA.
Pero ¿por qué no entra
dicho
ahí,
esto, en dicho el esto, de la ley de memoria pareciera, escucha una de las intervenciones y pareciera que es que lleva el elemento del franquismo Paco de la Torre colgado. Miren, hombre, ustedes, están diciendo que ha habido una cofradía, que en términos administrativos pues es una asociación o sociedad, no sé exactamente cómo
financiada por el
demás,
ayuntamiento,
que
con
ha exhibido
público
un ciertos elementos de lo que sea y se le ha abierto un expediente. Bueno, pues ya está, es que pareciera que ha habido, no sé, que ha sido Paco de la Torre o Elisa Peró quien ha ido colgado con
el
algo.
El ayuntamiento es que ha financiado
esta cofradía con dinero
público de todos los malagueños. Dicho esto,
ese alarmismo que se quiere dar de que el Partido Popular, esa declaración institucional, no. Es que ustedes acostumbran, en esas declaraciones institucionales o en esas llamadas leyes de memoria democrática y demás, ustedes acostumbran a hacer una bola de todo, a mezclarlo todo, y eso no es justo. Porque en estos temas...
¿A qué te refieres?
Me refiero a que tienen ustedes una vara de medir muy diferente. diferente. Porque hay que ver que nos llevemos las manos a la cabeza con cualquier tipo de elemento franquista, que yo por supuesto me lo llevo. O sea, yo para nada acepto que una persona abandere un elemento franquista. Sin embargo, después ustedes desde la izquierda van con las camisetas del Che Guevara cuando era un asesino en regla, y ustedes van con esos símbolos. Sí, sí, en serio, hombre, claro. Es que esta es la vara de medir de la izquierda. Que es que a la
jardín. No, es que sí, por supuesto.
Pues yo como cristiana, yo no vengo de la izquierda.
A mí me parece estupendo que el ayuntamiento haya abierto un expediente administrativo como cristiana. Es lo que veo.
Dejamos, por favor, dejamos hablar.
El ayuntamiento no lo ha abierto, es que hay que venir a leer.
El gobierno ha abierto un informe, un expediente informativo.
El gobierno de España, no el ayuntamiento. El gobierno de España, no el ayuntamiento.
Sonia, Soraya y más asuntos que tenemos sobre la mesa. Sonia.
Yo, es que estamos hablando de la Semana Santa. Primero preguntaba si era un tema de interés como para llevarlo a un pleno. Yo creo que sí. El propio presidente de la agrupación de cofradías, dejemos a los partidos políticos, ha dicho que hay una ley. Desconozco si a este señor le gusta la ley, más o menos, ha dicho que hay una ley y que la ley hay que cumplirla. Si lo dice el presidente de la agrupación de cofradías, entendemos y entenderemos todo, y más en un tema tan delicado. Dicho lo cual, yo tengo entendido de fuente, muy buenas fuentes, que no es el único escudo franquista que se ha mostrado en las cofradías malagueñas. Hay otra cofradía muy popular que también lo muestra. Yo creo que aquí la diferencia está en la soberana salida de tono, de pata, o yo no sé cómo llamarlo, de un individuo, Fernando Olea, que sea públicamente, en el que no solamente va portando un escudo, porque nos podemos encontrar con referencias franquistas. Ha sido un periodo de nuestra historia, yo creo que todas las de la mesa y Soraya somos demócratas, estamos en contra, nos repudiamos las dictaduras, creo que esa estamos de acuerdo, pero nos podemos encontrar con elementos franquistas en un escudo
de todas,
o en un
las dictaduras de todas.
Bueno, venga, pero es que este tipo no solamente coge y porta el escudo, sino que con su traje de nazareno, supuestamente en una estación de penitencia, y aquí hablo como cristiana y como cofrade, y me sorprende que no haya habido ni un mínimo tirón de orejas por parte del alcalde de esta ciudad, no como cristiano, sino como alcalde de esta ciudad, porque estamos hablando de la Semana Santa malagueña, que le haya por lo menos llamado la atención un mínimo. Ya no entro, fíjate, ni en la ley, de un comportamiento tan impropio. Coge, se van a gloria, exalta el escudo que está portando y además aprovecha.
Pero en todo momento se lo hace un tal Fernando, ¿no? No Paco de la Torre, que por favor, pareciera
perfecto.
Que...
Y además aprovecha para meterse con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Este señor, si quiere ser franquista, allá él le sabrá lo que tiene en su cabeza. Este señor, si no le gusta a Pedro Sánchez, nos parece estupendo. Pero me parece vergonzoso, ¿eh? Y esta doble moral, eso sí que es doble moral, de usar a la iglesia, a los cristianos y a todo eso, cuando me viene bien, que haga lo
pero
que
ha hecho. Pero estamos
hablando
de una persona particular.
La cofradía se ha desmarcado.
La cofradía se ha desmarcado, exacto. Soraya, y cambiamos de asunto. Soraya.
María Ángeles, todo sale de lo particular y de la actitud de una persona en concreto. A nivel personal, cuando se eleva, por ejemplo, a un pleno y hay ambajes, medias tintas o se pone de lado, que es el caso de lo que ha pasado con el Partido Popular y en este caso con el alcalde.
Yo no he visto
y
en aquí, momento no, que se haya puesto de
perdón,
lado.
Perdón, María Ángeles, por
hombre,
favor,
no,
que está callada todo
el
tiempo.
Se opuso de lado.
Si dejamos hablar a Soraya,
a nosotros no impedís
lado,
que tenéis,
no, María,
Enrique,
que
cérranos aquí y abre Cope Ronda. No se os escucha, chicas. No se os escucha.
Pero yo la escucho y no puedo seguir hablando si la estoy escuchando.
Por favor, Tony, María Ángeles, por favor. Vamos a respetar el turno de palabra. Soraya.
Yo voy a intentar ser breve, ¿vale? Hay varias cuestiones, ¿no? La primera, el otro día yo escuchaba, creo que era la señora Teresa Porras, que decía, aludía a la edad con la que se había vivido aquello, no se había vivido, porque no se había nacido. Yo, para empezar, es que entonces tenemos un serio problema en esta tertulia, si para poder opinar de algo tenemos que vivir ese algo, porque entonces vamos apañadas, Mónica. Y los historiadores también lo irían, ¿no? Pero introduzco por aquí porque creo que hay que tener mucho más rigor a la hora de hablar de determinadas cuestiones, y sobre todo cuando tenemos una ley, y esa ley hay que respetarla, para empezar. Y esa ley dice que todo aquello que se salte personal o colectivamente en cuanto al levantamiento militar de la guerra civil o de la represión de la dictadura, es que no tiene cabida. Y mira, creo que incluso es que se está denostando el espíritu de la Constitución cuando se permiten estas cuestiones. Y voy terminando. Pues sí, precisamente, sí. El Partido Socialista, María Ángeles, y yo, porque yo no voy a hablar de esa hipocresía hipocresía o de esa doble vara de medir que tú misma estás cuestionando de una parte, pero la estás utilizando.
Es que en virtud de esa ley de memoria democrática,
Ángel, pues chicas,
no deberíamos dejar ningún joven al María al nombre de la apasionada, por ejemplo,
favor,
¿no?
Que, respeta,
que no se entiende nada.
Un poco de
por favor, chicas,
María,
por favor. Oye, que cambiamos de asunto completamente o dejamos
que
por lo
menos.
Pero por favor.
Que voy a terminar, pero a ver si es posible que yo pueda terminar sin interrupciones, que he sido muy respetuosa con todas las intervenciones. Y además estoy en desigualdad porque no tengo delante. Sí, hablo yo del espíritu de la Constitución y no voy a permitir que se hablen de dobles varas de medir cuando se utiliza en esa misma tesitura la doble vara de medir, que es lo que estás haciendo, María Ángeles. Mira, voy a ser tan contundente que espero que lo repitas conmigo. No se puede, y es inadmisible, realizar exaltación de una etapa negra de nuestro país como fueron los años del terrorismo de ETA, como tampoco es admisible los años de la represión de la dictadura y que a estas alturas se esté haciendo exaltación de la misma, ojo, en una Semana Santa de Málaga que ha quedado empañada precisamente por esta cuestión. Cuando tendríamos todo que estar vanagloriándonos de la gran Semana Santa de Málaga.
Vale, como no nos vamos a poner de acuerdo, lo que nos vamos aquí 3 horas hasta que nos pongamos de acuerdo. Así que avanzamos. Vamos a hablar, a ver si nos ponemos de acuerdo en esto. El tren, esta semana de nuevo hemos hablado del tren litoral. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dejado muy claro que el gobierno no va a acometer a corto plazo el proyecto del tren litoral de la Costa del Sol. Ha dejado claro que el tren litoral no está en los planes del gobierno, argumentando que no hay ni un solo papel con el que trabajar. Y claro, el Partido Popular de Málaga pues se ha puesto a trabajar, ha tirado de archivo para desmentir al ministro. Los populares recuerdan que hace 15 años, en el año 2009, Gobierno Central y Junta de Andalucía, ambos gobiernos entonces en manos del Partido Socialista, constituyeron una comisión técnica para perfilar el desarrollo del tren de la Costa del Sol. Además, aseguran que hay informes y mapas de INECO, que es la consultora del Ministerio de Fomento, sobre el acceso ferroviario a Marbella y a Estepona. Y además, en el año 2017, el propio gobierno señaló que se había redactado el estudio de viabilidad y un documento ambiental, dando detalles incluso del dinero que se había destinado a esos informes. Según el Partido Popular de Málaga, el gobierno ha presupuestado 8.400.000 euros a estudios del tren litoral en los últimos 10 años. José Ramón Carmona es secretario general de los populares aquí en Málaga.
Los ciudadanos saben perfectamente que allí hay dinero gastado durante años en proyectos que necesitamos que vean la luz y que conozcamos los detalles de cuáles son las soluciones mejores para ese tren litoral que aspiramos que llegue a Marbella, a Estepona y a Algeciras. Por ello, pedimos al Partido Socialista que deje ese plan premeditado que tienen de intentar engañar a los ciudadanos de la provincia de Málaga con respecto al proyecto del tren litoral.
Soraya, a lo mejor es que el ministro de Transportes, Óscar Puente, no se había enterado de toda esta documentación. Porque el PP no se lo ha podido inventar.
Entiendo que el ministro en algún momento haya dicho que no había documentación en cuanto a que está hablando de que hay una serie de propuestas encima de la mesa, pero ninguna con respecto en firme y en serio con respecto a la que se está planteando por el Partido Popular. Pero mira, él lo que ha dicho ha sido no que no se vaya a hacer, que es lo que se está redundando mediáticamente y sobre todo por el Partido Popular. Que ojo. Lo que está haciendo el Partido Popular ahora es lo que le toca. Es normal que ellos estén ahora protestando. Lo que ha dicho el ministro es que es caro y es complicado afrontar esta solución que se está planteando ahora. Y todo aquel que lo dice sabe perfectamente que es así y por eso lo dice, porque tiene que aprovecharse de esa coyuntura teniendo en cuenta que hay otras prioridades, ¿no? En este caso se está hablando de la prioridad de cercanías, que son 15 millones de usuarios los que la utilizan y que se van a cortar los tiempos, que facilitará también y mejorará el servicio para quienes lo utilicen. Pero mirad, esto es como lo de la sequía. Málaga ha crecido muchísimo en muy poco tiempo y no se ha previsto por gobiernos anteriores esta situación que
pero
se iba a dar.
Pero que hace historia, me has dicho la primera intervención.
Entonces, María Ángeles, yo no he dicho en ningún momento que no se hiciera historia. ¿Cuándo he dicho yo eso? Eso no lo he escuchado tú ni nunca.
No liéis. O sea, por aclararme, Soraya, el ministro de Transporte entonces ha dicho que de momento no, pero que lo va a hacer.
Que se está, que mira, se espera, va a trabajar
es que a lo mejor Soraya mismo... a lo mejor Soraya ha bueno, leído otra cosa.
Escuchadme, por
sí,
favor.
Que quiero escuchar a Toni Morilla, que está aquí con la cara un poco así como...
Se está hablando también de que no hay una rentabilidad, no hay... lo que él plantea es un problema también medioambiental en cuanto a la complicación de ese proyecto y sobre todo de los plazos en tiempos razonables. Se está hablando de la prioridad del cercanía. Ojo, que no se nos olviden varias cuestiones. Sin más Málaga tiene buenas infraestructuras ha venido de la mano del Partido Socialista con el aeropuerto, con el AVE,
sí, pero,
con
no, la pero, no me, ronda. Pero no me vayas para
y
atrás.
En este caso, y en este caso, hombre, la historia la vamos a usar aquí como vaya conveniendo, ¿no? Es que sí, hay que sí, hacer
eso,
historia.
Eso, Soraya, que nos quedan 9 minutos, eso. Vamos
voy terminando. Mira, vamos a ver, hay prioridades. En política, lo sabemos todos aquellos que pasamos por la política y en esta mesa en la que estamos debatiendo, todas hemos estado o estamos en ese, en ese trabajo. Qué difícil es hablar con...
Venga, Soraya, es que no, venga, pero ve al grano, porfa, aquí, que nos queda muy poco tiempo.
En política hay que tener en cuenta siempre que hay que calificar las cuestiones como importantes o como urgente. Y en este caso, esto es un tema importante que nadie está, al que nadie está dando la espalda. Ni el ministro, ni el Partido Socialista, ni el Gobierno Progresista, ni nadie. No creo tampoco que lo hiciera en su momento, aunque no tuvieran una previsión de esta situación cuando el Gobierno de Rajoy y del Venga, Partido Popular. Tampoco
claro.
lo creo. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que tenemos es que trabajar al unísono también. Y ojito, no perder tampoco de vista las responsabilidades de los compromisos. En este caso, el corredor ferroviario fue un compromiso de la Junta de Andalucía en colaboración Venga. Con el Gobierno de España. Venga. ¿Dónde está?
Tony Morillas.
¿Por qué no se habla de eso?
Va a haber, ya hablamos otro día. Tony, ¿va a haber o no va a haber? En fin, a lo mejor es que el ministro de Transporte estaba equivocado.
Mónica, Soraya. Un inciso, para el ministro y para todas las que estamos en la mesa y para la provincia, yo también quiero un tren de altas prestaciones para Ronda Málaga. Que vale. se tengan en cuenta como una prioridad, que ya también, que nosotros nos estamos muriendo en los pueblos,
Tony.
¿Sabes? Porque no tenemos esa infraestructura.
Yo creo... que el ministro socialista descarriló con las declaraciones que hizo claramente y descarriló porque Marbella es creo que la única ciudad de más de 100.000 habitantes que hay en nuestro país que no tiene conexión ferroviaria. Esto ha sido un compromiso político de todas las organizaciones políticas que estamos en esta mesa. Descarriló el ministro Óscar Puente haciendo esas declaraciones, pero es que el Partido Popular ha tenido 5 ministros de transporte en periodos en los que también el Partido Popular se comprometía con el tren litoral y con que el tren llegaría a la ciudad de Marbella y no cumplió sus compromisos. Por tanto, yo creo que hay...
¿Sumar ahí que forma parte del gobierno no puede apretar?
Nosotras seguro que apretamos y lo estamos haciendo, pero obviamente las competencias en materia de transporte no las tiene Sumar, las tiene el Partido Socialista. Nosotras hemos defendido y lo vamos a seguir haciendo la necesidad de que efectivamente tiene que haber una priorización de inversiones y nosotras consideramos que la conexión ferroviaria de Marbella es una conexión ferroviaria prioritaria. Hay 40 millones de desplazamientos entre la zona de Marbella y Málaga al año, solo por motivos laborales. Por tanto, hay motivos más que de sobra para que esa conexión ferroviaria se priorice. Ahora, dicho esto, el Partido Popular está haciendo pues lo que hace con todo lo que tiene que ver con el Gobierno de España, que es hacer campañita política. No le importó al Partido Popular el tren litoral cuando estaba en el Gobierno y tenía las competencias del Ministerio de Transporte. No le importa al Partido Popular las conexiones ferroviarias estando en la Junta de Andalucía. Se aprobó recientemente una iniciativa, una resolución del Parlamento de Andalucía para trabajar conjuntamente para exigir al Gobierno de España la transferencia en todo lo que tiene que ver con las competencias y con la gestión de los cercanías en Andalucía, porque creemos que esto es importantísimo para el despliegue de toda una estrategia que permita, como decía Soraya, abordar la conexión ferroviaria, particularmente también atendiendo a las realidades de despoblamiento. El Partido Popular no ha movido ni una uña. Por tanto, claro, el Partido Popular venga a darnos lecciones a los demás cuando en materia ferroviaria en Andalucía el Partido Popular ha hecho cero patatero, pues siempre.
Pues Soraya, PSOE, Tony, Izquierda Unida, que está dentro de Sumar, los dos en el gobierno, pero al final la culpa la tiene el Partido Popular.
El Partido Popular. No,
es que nos quedan.
Yo no he dicho eso.
Es que nos quedan 4 minutos.
Que el Partido Popular ha tenido competencia en materia ferroviaria.
Como izquierda, no ha hecho nada.
Como Izquierda Unida, Podemos,
pero
y como
el gobierno de la chicas, por favor, Enrique, ciérrame todo lo. Copper, ronda fuera y tal. Un momento. Quedan 4 minutos. Quiero escuchar a María Ángeles, quiero escuchar a Sonia y quiero despedir. Venga.
Yo creo que el resumen de lo que es la intervención socialista en este tema la ha dado Soraya y ha dicho que
La política es cuestión de prioridades. Y la prioridad ahora mismo del gobierno y del PSOE y del Partido Socialista, pues es mantenerse en el poder, dar concesiones independentistas, etcétera. La gestión, desde luego, pues mira, le voy a contestar en esa sintonía, porque mire, yo creo que a lo mejor se podría acelerar el tema de la construcción y cualquier proyecto y demás, a lo mejor se lo podríamos proponer a que amandere el tema la mujer del presidente Begoña, que con alguna empresa, pues a lo mejor
cerramos micro, damos
la palabra a Sonia.
Porque además yo soy de la que sufro esa carretera, no solamente Marbella, yo vivo en Mijas Costa y tengo que venir para trabajar, no para el veraneo ni para visitar museos. Yo le agradezco al ministro, le voy a agradecer su sinceridad, porque claramente ha dicho, difiero con Soraya, que no entra en los planes del gobierno. Pero es que no ha entrado en los planes del gobierno nunca, ni con el Partido Socialista ni con el Partido Popular. Yo creo que sí que les ha interesado, Tony, pero es un proyecto tan complicado. Cuando el ministro dice que no hay papeles, yo creo que lo que se refiere es que, claro, estamos hablando, nos lo ha explicado muchísimas veces nuestra querida compañera también Inmaculada Gálvez, gran defensora de la vertebración en ferrocarril de nuestra provincia. Son tan antiguos y Málaga ha crecido tantísimo que es como no tener nada. Entonces, yo le agradezco su sinceridad y que no tenemos más dinero. Ha dicho J. Carmona, ¿no?, la cantidad de millones que hemos tirado, que nos han hecho tirar el Partido Socialista y el Partido Popular, sabiendo que no, y de la misma manera que sabe el Partido Popular, que a día de hoy es prácticamente una entelequia plantear un tren litoral.
Pero aquí ha dicho Violeta Aragón, la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores, que eso se puede hacer.
Sí, señor, se
que
puede,
no es ninguna
pero
locura,
es un
que hace falta
propiciado
solamente
por la iniciativa privada, son otras cuentas y otros números.
Claro, voluntad política, claro. Dice ella, que es lo único que hace falta. Que no ha habido.
Yo creo que hay cuestiones como el agua o como la movilidad que lógicamente habría que quitarse los colores y esté quien esté en el gobierno, pues la ciudadanía tenemos que exigir este tipo de inversiones porque, como dice Sonia, ya es cuestión pues para el trabajo y para la vida diaria, ¿no? Necesitamos esas conexiones y eso desde luego yo creo que estamos todos a favor.
Sí, en eso y en la defensa de la sanidad pública.
Pues no,
Andaluz dice que no sabía que el viceconsejero. Tú hablas de la polémica del viceconsejero.
No, pero
es que
vamos
que
otra vez a lo mismo.
Ha
sido una actitud privada, particular.
No tenemos tiempo para
explicarlo. No lo sabía, pero
no se entiende. Enrique, ciérrame los micros. Es que no se entiende. Y además son 2 minutos los que nos queda y no da tiempo a explicar nada porque al oyente hay que explicarle las cosas y después la analizamos, pero hay que explicarle. Lo que sí le quiero explicar al oyente es que simplemente escuche al consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, que hoy en la Comisión de Turismo del Parlamento Andaluz ha hablado de la tasa turística porque se debatía y por si a alguien le quedaba duda, la Junta o el consejero, desde luego, piensa esto sobre implantar la tasa turística.
El problema que tenemos que resolver es un problema de financiación de los ayuntamientos. Obviamente los alcaldes tienen presión porque tienen que cubrir sus servicios públicos, pero más impuestos y sobre todo impuestos sobre el turismo. Una financiación incorrecta de los ayuntamientos puede tener un impacto significativo muy grande en el desarrollo y la gestión del turismo a nivel local. Los ayuntamientos necesitamos buscar nuevas fuentes de financiación alternativa, pero más impuestos, especialmente impuestos sobre el turismo, no es la solución, señoría.
Bueno, pues esa es la opinión. Ya, Sonia, te lo he dejado así.
Menos mal, claro, que lo ha pedido.
Yo espero que el alcalde sea exigente con el consejero
de turismo. Y el alcalde de Sevilla, que también la pide.
También.
Bueno, pues para que lo sepáis, de tasa turística hemos hablado alguna vez y si queréis la semana que viene, porque ya no tenemos tiempo para más. Sonia Crespo, María Ángeles González, Tony Morillas, Soraya García desde un paraíso llamado Benaoján, o en este caso Cope Ronda, gracias a los compañeros de Cope Ronda. Muchísimas gracias, chicas. Hoy habéis dado una tertulia.
Y eso que éramos pocas en la mesa.
Deja que Soraya me diga adiós, levántale ahí a Cope Ronda. Soraya, adiós.
Bueno, yo os digo adiós, pero mejor un hasta luego y espero veros aquí porque vais a disfrutar de un espectáculo como tenemos la serranía en estos días. A Benaoján especialmente tenéis que ir.
Seguimos informados de todo lo que nos interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.